Buenas noches, muchas gracias por su asistencia y por acompañarnos en este homenaje a Gonzalo Arango en el aniversario número 40 de su fallecimiento en septiembre 25 de 1976. Nos acompañan hoy J. Mario Arbeláez, el Mo Valencia. Aunque ellos no necesitan presentación, voy a leer unas breves reseñas sobre ellos. Y luego les voy a contar cuál es el plan de esta noche. El Mo Valencia, Cali, 1926. Huyendo de la violencia, viajó a Estados Unidos, donde compartió con los poetas beatniks hasta 1960, cuando llegó con una obra asombrosa a participar del grupo de Cali. Descubrió el Zen en Isla Nada y lo incorporó al nadaísmo fundando el NZ. Fue jurado con Allen Ginsberg, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela del Premio Casa de las Américas, Cuba, 1966. Entre sus publicaciones se cuentan Isla Nada, El Universo Humano, Cuentos Nadaístas, El Profeta de la Nueva Oscuridad, El Cielo de París. Y dijo Gonzalo sobre él: un nadaísta no tiene nada que pedirle al diablo, ni siquiera en el infierno. Como Dios también tiene su infierno, que es su amor a los hombres, para el diablo el infierno es su nadaísmo. Esto lo desarrollaré más ampliamente en la revista El Ojo Pop, que bajo mi dirección y la de Elmo Valencia, muy pronto mirará a Colombia. Ahora de pronto Elmo nos contará si esa revista, si fue un hecho El Ojo Pop. Un solo número. De acuerdo, Elmo. Y nos acompaña también, como lo mencioné ahora, J. Mario Arbeláez, Cali 1940, hijo de sastre, de quien también podríamos hablar más tarde, porque hay una bella historia entre Gonzalo Arango y el padre de J. Mario. Hijo de sastre, poeta del barrio obrero, creativo publicitario y periodista desparpajado. Reprobado en Santa Librada College, es hoy su ilustre egresado. Recibió la medalla del Congreso, ha obtenido numerosos premios de poesía, columnista del Tiempo. Entre sus publicaciones se cuentan El Profeta en su casa, Mi Reino por este Mundo, El Cuerpo de Ella, Paños Menores, Culito de Rana, Nada es para Siempre, La Muerte de J. Mario, Zona de Tolerancia. Dijo Gonzalo sobre J. Mario: J. Mario no necesita presentación. Hace 5 años se presentó él mismo en el atrio de la Catedral de Manizales con estas palabras: me llaman el Brigitte Bardot de la poesía. Soy uno de los hombres más misteriosos del mundo por lo poco que se sabe de mí. Mi novia me despertó esta mañana para decirme que yo me llamaba J. Mario y que mi patria se llamaba Colombia. A mí me importa un pito. Entonces nos acompañan hoy Elmo y J. Mario para recordar a Gonzalo Arango, pues, en este aniversario 40 de su muerte. En primer lugar, vamos a proyectar 2 videos cortos preparados por Michael Smith, el hijo de Rosa Girasol, una compañera, Rosemary Smith, una compañera de muchos años de Gonzalo Arango, familia muy cercana toda a otra parte, empezando por la madre y los hijos, Michael, Norman, Mary Jo, Nancy, todos muy cercanos a otra parte, a Fernando González, obviamente a Gonzalo Arango. Michael, tras la muerte de su padre, de su madre hace unos pocos años, se ha dedicado a esculcar, como él lo llama, el tesoro que ella le dejó, que son los archivos que ella guardó durante durante décadas. Michael ha encontrado documentos preciosos, grabaciones, fotografías, y se ha dedicado a difundir eso por medio de su página web, elprofetagonzaloarango.com. Y entonces hoy vamos a ver, Michael descubre 2 testamentos de Gonzalo Arango y preparó 2 videos para esta ocasión y para los homenajes que en estos días se van a realizar también. Por ejemplo, el sábado donde están invitados también J. Mario y Elmo en el Planetario, sábado 17 a las 6:30 de la tarde. Entonces vamos a ver los videos de Michael, luego Elmo nos va a hablar, más tarde Marcela Hernández nos va a recitar un fragmento de Elegía de Esquite de Gonzalo Arango, luego nos va a hablar J. Mario y luego entramos en diálogo con ellos. Bienvenidos entonces de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y veamos entonces los videos de Michael y luego seguimos conversando.
Testamento del profeta. Yo, Gonzalo Arango, dejo mi mala reputación, mi mal olor a la International Petroleum Company, mi tiempo perdido al Tesoro Nacional, mi cerebro a una babosa, mi corazón al pez espada, mi ángel de la guarda a la Academia de Historia, mi alma inmortal al primer gusano, mi sexo a la medusa de cabellos de serpiente, mis dos pies a la memoria de Artur Rimbaud, mi gloria a los pobres de espíritu, mi felicidad a los psiquiatras, mi sífilis a la posteridad, mi mano derecha a la revolución, mi izquierda al manco de Lepanto, mi ombligo al Museo del Oro, mis zapatos rotos al nadaísmo, mi caja de dientes al enterrador y mi intestino delgado a la República de Colombia. Que no escribo para la inmortalidad, escribo modestamente para esta vida y para los que viven aquí y ahora. Deseo una gloria que me alcance en mi carne y en este instante, no después. Escribo a velocidades de planeta, a contrarreloj, contra la muerte. Deseo conquistar mi vida como única finalidad del arte. A esta conquista sacrifico gustosamente la pureza, la perfección y toda idea de absoluto. Por toda gloria busco el éxtasis de los sentidos. No pretendo ser clásico al estilo de los estilistas que sacrifican una aventura por una metáfora. Yo, en cambio, lo dejo todo, desde Adán hasta Mars, por meterme a un film de vaqueros con mi amante. En esto me distingo de la raza bastarda de los intelectuales. Confieso a la manada de truhanes que se interesan por estas cosas del espíritu que no me interesa perdurar en los manuales de literatura para estudiantes de retórica. Mis libros no tienen ese aroma que santifica las almas ni ilumina los claustros sombríos de la virtud. No dejo nada ejemplarizante para retornar al buen camino a los extraviados. Y si por azar queda algún testimonio en este sentido, es porque yo mismo, por encontrar un camino, me extravié en la ausencia de caminos. No tengo nada que enseñar en los internados de monjas y de curas, donde la moral acoraza a la juventud contra los goces naturales de la vida. Me niego a ser fosilizado, maquillado y momificado en un pensum como gloria nacional. Apelo a mi desprecio por la cultura para que no se inscriba mi nombre en textos escolares para luego ser babeado por maestros de urbanidad y buen decir. Al diablo con esos burros petulantes que apestan a pederastia de monasterio, a espiritualismo de sacristía, a sobaco sudado, nicotina, alcanfor de castidad y los mil odores pestilentes del racionalismo cristiano. Exijo el honor de que me borren de la memoria de las futuras generaciones. Pido para mi gloria la de ser maldito, proscrito, excomulgado de toda moral, de toda estética, de toda esperanza. Que mi gloria me la den en la cama. No quiero ser deshonrado ni digerido por cerebros humanistas, académicos, ni los otros acólitos del culto a Minerva. Bajo el pulcro manto sagrado de esta ramera, la razón apesta peor que una cañería de cuartel. Su séquito de parásitos se arrodillan ante la puta para nutrir de podredumbre sus almas de cuervos y sus cerebros de topos racionales. Me niego a perdurar en esas fosas del alma, clasificado como un raro espécimen del Homo sapiens. Quiero ser olvidado definitivamente, fervientemente, o en caso contrario, odiado con pasión, como un remordimiento que roe la noble causa del espíritu humano. No deseo sobrevivir a mi propio horror y al desprecio que me inspiró el humanismo y la bastarda sensibilidad del siglo XX. Exijo el derecho de elegir para mi memoria la ingratitud de la posteridad, pues antes de morir ya habré sido ingrato con este mundo. No aspiro como escritor sino al título de arquitecto de la destrucción. Como creador planifico el caos, la ruptura del orden, la desesperanza inminente, el aniquilamiento total, el triunfo de la locura. No pretendo ser benefactor ni creador de nada con el sucio barro de que están hechas la humanidad y la historia. Reclamo silencio para mi tumba, desprecio y horror para mis huesos culpables. No dejo descendencia física ni patrimonio moral para ser devorado por la rapiña insaciable de los roedores del alma. Mi destino me concierne a mí solamente y me hundo con él por dignidad y por indiferencia. Asumo con orgullo mis maldiciones y mis desdenes. No repartí pan a los miserables, ni fe a los dudosos, ni consuelo a los dolientes. Ejercí una rara caridad, repartiendo asco a los puros y desdicha a los infelices. Contagié la desesperación como una peste sagrada, pues tal misión me fue encomendada por el demonio para preparar el reino de la ignominia en este mundo. Fui irrelevante y eficaz en mi tarea de proclamar el desastre, el terror, la ausencia de sentido, y por cumplir la voluntad satánica fui condecorado con la rosa de la lujuria y la locura. Que mi lápida sea la de un monstruo. De todos modos, yo estaré podrido antes de ser olvidado. No necesito una piadosa inmortalidad para mis gusanos. Ellos impondrán un silencio reverente que se parezca al asco y harán vomitar a los compasivos y a los tiernos de corazón. No se asomen a mi tumba granujas, no peregrinen sobre mi cadáver, porque prometo apestar peor que 100 cardenales muertos de indigestión después de la última cena. Mi apelación al olvido es cuestión de dignidad estética, sobre todo. No babearse, no moquear, no orar, no mear sobre mi tumba. No es manera de venerar al trágico y al guerrero. Mi gloria solo puede ser celebrada con el canto, la danza, la orgía, las formidables fornicaciones en forma de himnos, como yo las celebraba con espléndidas mujeres en los cementerios metropolitanos cuando era morboso y elegíaco. Ah, recuerdo los orgasmos contra las losas fúnebres. Las paredes de las tumbas temblaban. Gritaba de un placer tan bruto que los muertos aterrorizados se sacudían el polvo creyendo que el juicio final tocaba a sus puertas y que mis éxtasis eran la promesa encarnada de su redención. Pobres almas sin cuerpo. En su silencio me suplicaban cambiar su eternidad por 5 minutos de vida con mi amada, como antes se prometían en el lecho. Oh, amada mía, por entre tu carne palparé tus huesos para reconocerte el día de la resurrección. Y así iba a olvidar mi agonismo entre los sauces fúnebres. Allá recordaba que el arte no justifica ser eterno, que lo que justifica la inmortalidad es estar vivo. Que mi gloria sea viril fue siempre lo que quise en este mundo. Después, la literatura, lo mismo que mi alma, que se las lleve el diablo, si a ese le agradan tales porquerías. Amén.
Y ustedes dos, J. Como habíamos dicho, Elmo nos va a leer unas palabras que trae preparadas, igualmente J. Mario, pero entre ellos dos nos va a acompañar Marcela. Elmo, bienvenido, hombre. ¿Querés estar de pie? ¿Te querés sentar?
Como quieras tú.
Con el micrófono, como quieras tú.
Siento un agrado, pero muy profundo, estar en esta casa, la casa que fue del filósofo Fernando González. Cuando yo venía a Medellín, al comienzo del nadaísmo, uno de los poetas del grupo Amílcar me decía: vamos a otra parte para presentarte a Fernando González. Y veníamos a conversar con él. Él ya estaba un poco sordo, teníamos que hablarle a gritos. Y después de filosofar sobre muchas cosas, sobre la vida, sobre la muerte, la señora nos invitaba a comer queso con chocolate, que era también de más agrado que la misma filosofía, para que vean ustedes cómo la comida es importante en la vida de una persona. Después, yo conocí a Gonzalo, el amigo del alma, el que le dio una vuelta de tuerca a mi vida. Lo conocí en Cali con el amigo J. Mario, y le dije: Gonzalo, te llevo a mi casa para presentarte a mi madre, porque yo también tengo madre como ustedes. Mamá, te presento a este santo. Ella se quedó mirándolo y le dice: señor Gonzalo, ¿qué se toma, una taza de té o una copa de veneno? Y él le contestó: me tomo la copa de veneno. Y no se murió, siguió viviendo, hasta que un taxi, o el choque de un taxi contra un bus escalera en la carretera que va de Bogotá a Villa de Leyva, tuvo la osadía de acabar en realidad con la vida de mi gran amigo Gonzalo Arango. bueno contarles. ¿Me permite sentarme, J. Mario, ahí? Tengo 90 años, 9 meses, sistema decimal. Y uno ya cuando tiene esta edad, todo lo ve. Fue Gonzalo Arango, el escritor y poeta nadaísta, nacido en Andes, el que me enseñó muchas cosas, incluyendo que se ve más a la luz de una vela que a la sombra de una hidroeléctrica. ¿Y qué pasó? Cuando él llega a Bogotá con el nadaísmo a cuestas recién fundado, busca en Bogotá una pieza, una habitación donde poder descansar su cuerpo. La señora que sale al balcón y ve a través del balcón, ve al próximo inquilino, le dice: señor, y usted tiene un trabajo seguro para poder responder por la parte económica de la habitación que va a ocupar. Y le contesta: señora, yo le digo lo siguiente. Lo único seguro que hay en la vida es la muerte. La señora quedó asombrada y le dijo: le alquilo la habitación, queda atrás. Queda en un barrio, J. Mario, ¿cómo se llama ese barrio? Y usted también vivió. En la tercera, más o menos, hacia la Loma, por la 24. La señora le dice: la perseverancia. La Lomita, de la donde vivió mucho tiempo Gaitán iba allá y tenía sus votantes. Le alquilo la habitación, queda atrás con derecho a orinar en el solar, pero no tiene luz. Y Gonzalo le contestó: la luz no me interesa, tomo la habitación. Agarra la habitación y todas las noches llegaba Gonzalo Arango con un pan en la mano y una vela. Se comía el pan, obviamente. Y encendía la vela y comenzaba a escribir hasta la madrugada, cuando ya cantaba el gallo. Uno o varios de los textos que están en el libro que en estos días se está lanzando, que se llama Obra Negra, varios de esos textos fueron escritos a la luz de una vela allá en el barrio de la Perseverancia, incluyendo un texto que a mí me gusta mucho y que Marcela, ¿dónde está Marcela? Se fue con la vela. Hágame el favor y me le dice un fragmento, un pedazo de ese texto tan bello que escribió Gonzalo Arango sobre...
desquite.
Hágame el favor. No se desquite conmigo, pero...
Bueno, yo me voy a desquitar con todos ustedes. Gracias. Este fragmento hace parte de la revista que se llama A la mierda con la guerra. Es una revista que está allá afuera, que fue publicada en el 2014. Y Gonzalo Arango escribe un artículo referente a este personaje en 1964 que dice: una rosa, sí, pero de sangre, y bien roja como le gustaba a él, roja liberal y asesina, porque él era un malhechor, era un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba, lo mataron. Se llamaba desquite y de tanto huir había olvidado su verdadero nombre, o de tanto matar había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. pero no más que los bandidos del poder. Así es, ese era desquite. Pero había una cosa en él. Él se había hecho un guerrillero casi siendo un niño. No para matar, sino para que no lo mataran. Porque en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. A Gonzalo Arango siempre le pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaban su camino o que perdían la posibilidad de dirigir la historia o su propio destino. Desquite era uno de los colombianos que más valía en ese entonces, 160 mil pesos. Lo pagaron después de muerto a su delator, porque esa fiera no cabía en ninguna jaula. Esa fiera era aterradora, ateo, y como una fiera tenía que morir, acorralado. Gonzalo Arango se preguntaba sobre su tumba, cavada en la montaña, si no habría la posibilidad de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haría dignos de vivir. Entonces él decía, si Colombia no tiene respuesta para esa pregunta, a él no le quedaba más que profetizar una desgracia. Desquite resucitará entre la tierra y se volvería a llenar de sangre, dolor y lágrimas. Porque al ver en los diarios su cadáver acribillado, él descubría en su rostro cierta decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido, flaco, nervioso, alucinado, un místico del terror. Hacía del crimen una de las más bellas artes. Pero entonces, Gonzalo, siempre con sus reflexiones acerca pues sobre el tema de la violencia, él siempre se quedaba con esa pregunta de si Colombia no tuviera la manera de matar a sus hijos, sino que los hubiera hecho dignos de vivir. Este señor Desquite, si habría tenido las mismas posibilidades que él, habría podido ser un Gonzalo Arango también. Pero en ese momento, las posibilidades que en ese momento ese ser habría tenido, no le quedaba más que ser un asesino que mataba por matar. Pero este tenía cara de no serlo. Había en su cuerpo muerto un hálito de pulcritud, de limpieza. Ese es un pequeño fragmento que está en la revista de A la mierda con la guerra, editada en el 2014. Y pues he tenido la oportunidad de compartir. Yo también soy caleña, soy teatrera, hago parte del Teatro Experimental de Cali Enrique Buenaventura y soy egresada del IPC. Y me veo con la responsabilidad de tener este legado en estos 16 años de este nuevo siglo, que lo que los maestros han hecho pues a partir de a la mitad del siglo XX. Y aquí les comparto un pequeño fragmento de ese artículo que está en esa revista. Muchas gracias por estar aquí y nosotros estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes, y hay muchas otras cosas que podemos compartir.
Esta chica me la encontré, no sé cómo me la encontré, pero me la encontré.
Perdido.
Perdida, ella. Es la última de las nadaístas que quedan, porque las otras se fueron con sus amantes.
No conseguiré amante entonces.
Y sigo con el cuento de que a los pocos meses la señora de la casa ve a Gonzalo Arango fotografiado en el periódico y sale corriendo, le dice: don Gonzalo, yo no sabía que usted era el profeta de la nueva oscuridad. Y le dice Gonzalo: pues doña Gumercinda, ¿no ve que estamos aquí en la más completa oscuridad? Don Gonzalo, de mañana adelante tendrá usted luz con un bombillo de 500 bujías para que siga escribiendo esos cuentos y esos poemas tan hermosos que tiene. Muchas gracias. Bueno, no he terminado, dije eso era para que me aplaudieran. Eso está bien. Cuando la revista Cromos comienza a pagarle su colaboración que mantiene, titulada Última Página, se pasa Gonzalo a vivir al Bosque Izquierdo, pasa del barrio de los pobres y se va un poco más, logra un poco de estatus social. Yo lo ayudé en la pasada de la cama, para decir algo. Y en ese momento me dice: Elmo, ¿sabes en qué se parece el nadaísmo a un Volkswagen? Porque la pieza nueva en el Bosque Izquierdo no era una pieza, sino había sido un garaje. Por eso me pregunta que si sé cómo sé qué, en qué se parece, ¿no?, el nadaísmo a un Volkswagen. No tengo ni idea, le contesto, en que ambos tienen el motor atrás. Nos reímos hasta que apareció J. Mario con una botella de vino en la mano y una mujer vestida totalmente de blanco que dijo ser la maga Atlanta. Nos sentamos en el piso, prendimos incienso, la maga se acomodó para leer el tarot y el naipe dijo que una mujer muy hermosa iba a llegar a la vida del poeta de Andes y que por ella Gonzalo dejaría el nadaísmo. Nos quedamos fríos y saben que todo lo que dijo el tarot egipcio resultó cierto. Gonzalo nos dejó colgados de la brocha. Toda esta belleza de literatura que hemos visto, que hemos oído, sí, en realidad fue cierto. Pero a lo último llegó una mujer, es que las mujeres, hay que tenerles miedo a las mujeres, perdónenme las mujeres. ¿Cierto, señorita? Bueno, así quedó, hasta que un día, estando Gonzalo tomándose una copa de vino allá en la isla de San Andrés y oyendo música de Pink Floyd, se le apareció el ángel en sandalias. Se llama Angelita y es inglesa, de ojos azules y pecas en las nalgas. Cuestión de raza. Viene caminando, conociendo el mundo. Al verla, Gonzalo la invita a compartir su vino. Conversan de lo largo que es el camino para poder llegar, aunque en realidad nunca se llega. ¿Qué sucede después? Entusiasmado por el efecto vinícola, le dice: vivo en Bogotá en un garaje, vienes conmigo, yo soy poeta. El destino nos ha juntado angelicalmente, Angelita, angeliquémonos ahora, ya que mañana, el mañana no existe. Se besan, se acarician y es tanto el ardor que esa noche terminan abrazados leyendo el Kama Sutra. El Kama Sutra es un libro sabio en la India. ¿No han ido a la India? No, hombre, que ustedes están perdiendo el tiempo. La India es maravillosa por el budismo, ¿no? Por el budismo. Y viene... Y el amor comienza a orar sus milagros. Limpia bien el baño, compra papel higiénico tan necesario en este siglo, el siglo de las luces. Llena las paredes del baño de afiches adquiridos en el escarabajo dorado. Proust mirando a Jesucristo superestrella y Marilyn Monroe mirando a Einstein, pensando que el amor también es relativo. Deciden ir a Londres, porque Gonzalo, para que Gonzalo conozca a su suegra. ¡Qué maravilla! ¿Quién en la vida no quiere conocer a la suegra? Y Ella también desea conocer al poeta que ha hechizado a su hijo con versos libres para hacer el amor libre en ese país llamado Colombia, donde crece la mejor marihuana del mundo, según los expertos de la DEA y de la CIA. Se manda a limpiar los dientes para que los británicos no vayan a sentir el mal aliento de su literatura de alcantarilla. Cuando abra la boca para decir to be or not to be, that is dinadaísmo. Entonces, A y le ven, aquí está J. Mario. ¿Cierto, J. Mario? ¿Está dormido? Y le vende a J. Mario la Olivetti de color azul pálido utilizado en la escritura de los textos que aparecen en el libro que ustedes van a comprar esta noche. Bueno, ya voy a terminar. Hace algunos días llevamos las cenizas de Gonzalo.
Se apagó el
micrófono. Hace algunos días llevamos sus cenizas a Andes, Antioquia, donde nació. Fuimos recibidos por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. El alcalde echó su discurso, dijo lo que tenía que decir, ni una palabra más, porque se le hubiera dañado el discurso. Monseñor dijo desde el púlpito que Gonzalo había sido una blanca paloma. J. Mario pidió la canonización del profeta de la nueva oscuridad. ¿Y qué fue lo que le contestó el cura J. Mario?
Que en ese momento estaban muy ocupados con la posible canonización del Beato Marianito. Que esperáramos que lo canonizaran para encargarse del Beato Gonzalito.
Y estamos esperando, y lo esperaremos en esta vida y en la otra, porque tenemos el corazón lleno de dicha para hacerlo. Después de la ceremonia oficial, llevamos los restos hasta el cementerio, a paso lento, como si no lo quisiéramos enterrar. Algunos de sus amigos se quedaron allá esperando que al tercer día resucitara, pero esto no sucedió, afortunadamente. Y se han llevado ya 5 lápidas, no porque la gente sea ladrona, sino porque creen el poder espiritual del poeta que puede llegar a ser santo. Santo es así, que en el pueblo andan diciendo que Gonzalo le hace el milagro a la persona que visita su tumba. A mí me lo hizo. Cuando regresé a Bogotá me habían robado el apartamento. Se robaron hasta el retrato de Rasputín que tenía colgado en la pared. Pero no se robaron la pared, porque Gonzalo es muy grande.
Yo soy inocente. Qué belleza que los homenajes al discípulo sean en la casa del maestro. Atendemos emocionados Elmo y yo y su reciente pupila la invitación de Gustavo, Sergio y Lucía para testimoniar lo que significó en nuestra vida su presencia iluminante y su movimiento bárbaro y desquiciador. y gracias a ustedes por su presencia. Para algunos, hemos traído los últimos 7 CDs de Medellín a solas contigo, en la voz de Gonzalo, que editó hace algunos años la alcaldía de Sergio Restrepo, cuando inauguró el Parque Biblioteca León de Greiff, en el lugar que antes ocupó la tenebrosa cárcel de la Ladera, donde Gonzalo Arango estuvo injustamente prisionero por haber elaborado un manifiesto en contra de los escritores católicos. Ese CD, de lo cual, como les digo, hay 9 ejemplares, viene acompañado en un combo con el cuadro, con pues, una reproducción del cuadro que le hizo su condiscípulo Fernando Botero, donde se ve al fondo Medellín, precisamente es para el cuento Medellín a solos contigo, y la aparición 15 años antes de su ángel de la guarda, que fue posteriormente la mencionada Angelita. Y un afiche también con la foto de Gonzalo del programa de entonces. Todo ese combo vale la módica suma de 20.000 tablas. No se nos quita también, aparte de poetas, nuestra fase de publicistas. En el último número de la revista Nadaísmo 70, aparece una cita del recién fallecido escritor Fernando Soto Aparicio, tomada de El Espectador, abril 1966, que reza: el nadaísmo, ¿hasta cuándo va a durar su poder? Esto fue hace 50 años. El próximo 25 de septiembre van a cumplirse 40 años del accidente en Gachancipá, donde perdiera vida y sombrero su fundador y líder, el profeta Gonzalo Arango. Y los nadaístas continúan con la joda, ahora incluso pendientes de la presidencia de la República. Porque tenía que ser un nadaísta quien le trajera la paz a Colombia. Y ese nadaísta fue Humberto de la Calle, quien en artículo titulado "Yo nadaísta", por Humberto de la Calle, último número de la revista Soho, que salió el mismo día en que se firmó el acuerdo de paz, expresa, comillas, habla de la calle: el nadaísmo era una voz fresca, un collage luminoso, no siempre orgánico, una colección de destellos, un llamado a la libertad. Caí allí como abeja al panal. Yo era una generación más joven. No hice parte del Estado Mayor. Fui un monaguillo de la causa. Cierra comillas. Pues bien, ya le tenemos el eslogan que seguramente nos dictó Gonzalito desde sus primeros años en la eternidad. Un eslogan nadaísta: de la calle a palacio. No será el presidente perfecto, pero es el mejor posible. Hay que reconocer que el autor de Medellín a solas contigo se salió con la suya. Fundó el nadaísmo en 1958, y a los 58 de fundado y en los 40 de su jubilación terrena, hace que se cumpla la profecía del obrero en el bar Fumadero de Efraín en Cali, publicada en el mismo número 1 de la revista Nadaísmo 70. Tal como van las cosas, un día el presidente de Colombia será nadaísta. El profeta de la nueva oscuridad se las traía, y ahora Colombia no solo tendrá que mamarse a las FARC, sino al nadaísmo, en combo, cuidando de que no se propasen, rumbo al salón de los gobelinos, a donde no habíamos vuelto desde las copas de vino de Belisario. ¿Quién iba a pensar que el nadaísmo iba a durar más que la tela de los hilos perfectos, mamándoles gallo a sus detractores? Y que ahora se apreste a proponer a Colombia el nadaísmo del siglo XXI. Pues ahora los nadaístas, los vivos y los muertos, que nunca practicamos ningún deporte, somos los colombianos de mostrar por el mundo, mientras los prohombres que nos acosaban están prófugos o presos en las cárceles que, por vagos, nos tenían reservadas. Les pido el favor de que me digan si esto no es un nuevo milagro. El anterior fue haber convertido, a través de Sergio Fajardo, alcalde, la tenebrosa cárcel de La Ladera, donde estuvo confinado por un acto ingenuo de niño terrorista terrible, en un parque biblioteca a cuya inauguración como desagravio todos los nadaístas fuimos invitados de honor. El más prolongado es tenernos a sus fieles e infieles discípulos desde hace 40 años comiendo del muerto. Debo declarar antes de que se me apague el micrófono, que Gonzalo Arango fue lo que se llama un adelantado, un vidente, un anunciador, un avatara, un iluminado, a la manera de un Krishnamurti, de un Tristán Tzara, de un Zaratustra, todo un profeta, a quien Medellín le dio la patada que él se buscó. Comillas, oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Hace casi 60 años se hizo acompañar por una pandilla de poetas de provincias, menores de edad, la mayor parte proletarios, que ahora, ya instalados en la plenitud, continúan con el nadaísmo a cuestas y custodios de su memoria. Si Fernando González era el poeta de otra parte, donde estamos sentados, él lo era de todas partes, como se llamaba la casa de su mujer. Aparte de los actos de conmemoración que se anuncian en la cuarentena, en varias regiones del mundo, coordinados desde Nueva York por Michael Smith, hijo de Rosa Girasol y heredero de sus archivos, es significativa la reaparición milagrosa de dos libros que reúnen lo principal de su producción: Obra Negra, originalmente publicada en Buenos Aires en 1974 por Carlos Lolé, y Última Página, escritos en la revista Cromos, rescatados y seleccionados por Jaime Jaramillo Escobar y editados por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es por lo menos milagroso que una revista de señoras en la peluquería albergara el ideario peliagudo del nadaísmo y el paso por la vida de una generación que se atropellaba para embocar el camino que no conducía a ninguna parte. Así como su maestro Fernando González escribió desde muy joven sus pensamientos de un viejo, Gonzalo también desde muy joven, cada semana escribió su última página. en 1971, cuando el profeta comenzó a dar señas de que se iba convirtiendo en místico y renegó del inventico por un nuevo milagro. El editor argentino Carlos Lolé, ante un guiño de Jaime Jaramillo Escobar, me confió la misión de rescatar la obra nadaísta de Arango, quien por entonces había renunciado a la prosa, a la carne y el cigarrillo, en virtud de su reciente amor por la inglesa Angelita Hickey. La banda de la edición argentina rezaba: ¿qué hace Carlos Lolé publicando la obra de este bandido, de este ferviente iconoclasta que martillo en la diestra se lanzó contra lo sagrado, lo establecido y consagrado, proclamándose enviado de las tinieblas? Seguramente confirmar que el paso diseño ostenta el sello editorial de EAFIT y de la corporación Otra Parte, que velan por su eterna memoria. EAFIT ya había publicado dos tomos epistolares del profeta: las cartas a Aguirre, a quien consideraba su amigo, y las cartas a Julieta, a quien consideraba su novia, pero ni el uno ni la otra. Y es de esperarse que continúe con la producción nadaísta, que es a todas luces caudalosa. Ya no teman que seamos escritores de alcantarilla, como nos tildó el presidente de la academia, ni las putas del paseo, como nos quisieron ubicar colegas rivales, ni los enemigos públicos número uno, como nos reseñó el DAS antes de que lo desmantelaran, ni prospectos del anticristo, como predicaban los curas. Gonzalo murió prácticamente en olor de santidad, tanto que cuando los nadaístas en pleno llevamos sus despojos al cementerio de antes, dijimos en la misa que lo devolvíamos a la iglesia, pero con una condición: que nos lo canonizaran. A lo que el obispo nos respondió que estaban muy ocupados buscando la del Beato Marianito, que una vez la lograran se encargarían del Beato Gonzalito, y para ponérnosla bien difícil nos recomendó que fuéramos acreditando milagros. ¿Cómo no? Ya vamos. ¿Qué más milagro que nosotros? Cada día nos vamos acercando más al buen Cristo, al verdadero, al que nos dirigimos en el manifiesto por el que lo enjaularon. Comillas: Cristo, ven a luchar con nosotros contra los escribanos y fariseos. Por si no han caído en la cuenta, el actual Papa se llama J. Mario y se apellida Bergoglio. San Nicolás de Tolentino me había soplado que esa inicial revolución al servicio de la barbarie llamada nadaísmo terminaría siendo la cruz roja de la religión. Pero tranquilos como Camilo, que también la merecería. La santificación del hijo de antes no lleva prisa. Como inscribió de sí mismo Jaime Jaramillo Escobar, la eternidad tiene tiempo de esperarlo. En este momento, el profeta debe continuar en el purgatorio, al lado de su mamá, de donde no lograron rescatarla las oraciones del padre Ferro, de la parroquia de Boston. Con la compra y lectura que hagan ustedes de cada libro, se les conceden largos años de indulgencia plenaria. O usted verá si considera que el alma de un salvador social andino como Gonzalo Adolfo de Jesús Arango debe terminar tostándose en los profundos infiernos. Gracias. Adiós.
Mil gracias, J. Mario y Elmo. Y para darles el turno a los asistentes, voy a leer un breve texto de Gonzalo Arango, que precisamente tomamos anoche de la página de Michael, porque son páginas hermanas, la nuestra y la de Michael, y nos regalamos textos e imágenes. Dice Gonzalo: si me llegara a morir, aunque la muerte no existe, no dejes que me entierren con los muertos. No quiero estar en ninguna otra parte que no sea aquí, bajo estos árboles, entre esta amada tierra, a la sombra de mis recuerdos, a tu sombra. No me desampares, no dejes que me lleven a cementerios y mausoleos, que nadie me lleve de aquí, jamás. J. Mario mencionó además algo que quería contarles, pero ya no va a ser novedad, y es que este año pues ya le hemos hecho varios homenajes a Gonzalo Arango por medio de la publicación de Obra Negra, Última Página. Ya vendrán otros libros con diferentes fondos editoriales, con nosotros también, con Ediciones Otra Parte, el homenaje a... Y ahora pensaba yo que realmente, a pesar de que estos eventos son muy hermosos, el mejor homenaje que uno le hace a un autor es leerlo diariamente, es quererlo. El mayor homenaje que le hacemos a Fernando González es tener su casa abierta todos los días para el público, para los visitantes, por medio de un montón de actividades culturales. El mejor homenaje que podemos hacerle hoy a Gonzalo Arango, recordando su muerte hace 40 años, es simplemente tenerlo presente todos los días, leerlo. Me parece que el homenaje que le rinde el lector es el más importante que se puede hacer. Se abre entonces una sesión de preguntas, si así lo quieren. Alfonso.
Tao. buenas noches. Poco asiduo por aquí en las noches. Yo soy Rincón del Vago en las noches, entonces me dedico a pernoctar internamente. Tao me decía que hoy no era Sofos, que qué estaba haciendo aquí, pues esto lo amerita. Y además, aprovechando los 40 años de muerte de nuestro Gonzalo Arango, el 24 de septiembre, aquí mismo, vamos a hacerle un homenaje al maestro Gonzalo Arango. Lo vamos a recordar con Óscar González, el profesor de la Universidad de Medellín. Va a haber un actor de Félix Londoño haciendo el monólogo Pasajero a Betania, el 24. 24, ¿te lo vas a perder o no? Vamos a tener ese homenaje el 24. ¿Jesús Camacho va a poder estar o no? Sí, aquí a las 2:30, donde se suicida la gente, los sábados. Entonces, los esperamos el próximo sábado. Pueden buscarnos en la página de Otra Parte o en el blog de Sofos. Así que bienvenidos y aprovechamos a hacer esa publicidad.
El Pasajero de Betania es una página de las más sublimes de la literatura colombiana y es un fragmento de precisamente de las memorias de un presidiario nadaísta.
Buenas noches.
Por favor, no hagan preguntas difíciles, por favor. Porque el nadaísmo no resiste. El nadaísmo es sabiduría, pero no tanta, ¿no? Simplemente es una sabiduría modesta.
Tengo dos preguntas. Una es de que nos cuenten, por favor, ustedes que estuvieron pues, cercanos a Fernando González y a Gonzalo Arango, ¿cuál era la relación o cómo era la relación de Gonzalo Arango con Fernando González? Esa es una. Y la otra es de que, ¿cuál era el gran enemigo del nadaísmo cuando ustedes empezaron? Gracias.
Bueno, cuando Gonzalo Arango publicó su primer manifiesto nadaísta y viajó por las ciudades de Colombia, empezando por Cali, donde lo había manufacturado, escrito, y posteriormente comenzó a distribuir su primer libro y la antología de 13 poetas nadaístas, él siempre ponía de presente que el nadaísmo le había surgido de la influencia del maestro Fernando González, que era el gran filósofo, no de Colombia, de Occidente, ¿no?, que era el filósofo vivo más importante que tenía, pues, digamos, la cultura. Gonzalo estaba muy imbuido por el pensamiento sartreano, por el existencialismo, aparte de los otros movimientos de vanguardia. Y de todas maneras, el maestro Fernando González tenía mucho afecto también y mucha cercanía con Jean-Paul Sartre. Creo que incluso le dedicó a Sartre uno de sus libros o de sus artículos. Y tanto Sartre como Thornton Wilder lo propusieron para el premio Nobel, pues años después. Entonces Gonzalo tenía una veneración por el maestro Fernando González, pero impresionante, y siempre la manifestaba. Y llevaba también bajo su sobaco el libro de los viajes y de las presencias, que tiene un capítulo precisamente dedicado al nadaísmo, y donde todos los nadaístas subrayamos una frase muy linda referida a nosotros, que decía: voy a orar por estos jóvenes que se están desnudando. Y cuando leyó el poema de Amílcar U, Plegaria nuclear de un Coca-Cola, se refiere a él en una de las metáforas que dice, como el inmenso el trazo que pintaste con yeso sobre la espalda, el pecho o las nalgas de la noche, ¿no?, refiriéndose a la Vía Láctea, y decía que esa metáfora le había dado envidia. De modo que siempre caminamos muy pegados de la influencia, el afecto y la manifestación de reconocimiento que hizo desde el principio el maestro, aún en contra de las batidas que nos ponían otros aparentemente discípulos de él, como Mejía Vallejo, como el escritor Mejía Vallejo, que iba por otro derrotero, y en realidad también era como un enfrentado de Gonzalo. De modo que esa es la referencia afectuosa. Y Gonzalo, una cosa muy linda, cada cumpleaños del maestro le escribía sobre todo un cumpleaños después de su muerte, ¿no?, un homenaje por la prensa. ¿La segunda pregunta cuál era? Bueno, ahí quedan respondidas las dos.
Buenas noches. Una de las cosas lindas de la vida como tal es como la capacidad de recordar, ¿cierto? Y bajo esa lógica, Elmo, yo quisiera preguntarte como ¿cuál llegó a ser una de las experiencias más bonitas o agradables que vos llegaste a tener con Gonzalo Arango? Sí, usted.
Qué miedo. ¿Qué te contaré? ¿Qué te diré? Yo soy caleño, una ciudad que queda fundada por don Sebastián de Belalcázar en el año de 1536. Allá nací. Y cuando fundamos el nadaísmo y veníamos a Bogotá, porque Jota y yo éramos como los poetas no de la capital de la República donde vive el presidente, sino por allá lejanos. Entonces yo llegaba sin chaqueta a Bogotá, sin nada. Entonces él llegaba y iba a la casa y traía una chaqueta y traía medias y me decía: tome, monjecitos, esta chaqueta para que no se te enfríen los huesos. Y yo me ponía esa chaqueta, y cuando me colocaba la chaqueta me daban ganas como de volar, de seguir volando. Entonces, una experiencia muy bella, ¿no? Eso es.
Y también te regaló unos calzoncillos y los
los calzoncillos se los regalé a J. Mario. Y él se los pasó a Jean-Paul Sartre. Y Sartre a Camille. Camille, siéntese, poeta, aquí conversa con nosotros, le decía yo.
Buenas noches. Cuando pasó lo del velero Gloria, creo que es eso, hubo una tensión entre Gonzalo y los nadaístas. ¿La amistad se pudo sobrepasar eso que aconteció o cuántos rones se tuvieron que tomar para seguir siendo amigos?
Era, creo que en 1968, el décimo aniversario del nadaísmo. Carlos Lleras había expulsado del país a Marta Traba, la crítica argentina, cuestionadora del régimen. Hacía poco había muerto el Che Guevara. Gonzalo había tenido un liderazgo maravilloso, llenaba los auditorios, como Camilo Torres, incluso de pronto un poco más virulenta su expresión. Pero entonces, cuando en un momento dado yo estaba en Medellín y vemos la noticia, Gonzalo Arango en el barco Gloria, en la botadura del navío barco Gloria, ha calificado al presidente Lleras como poeta de la acción. Poeta de la acción, nosotros veíamos una metáfora maravillosa que era la que utilizaba Henry Miller para bautizar a unos grandes genios de la especie. Y en realidad Gonzalo utilizó esa metáfora como por darle un cobazo al presidente y a renglón seguido pedirle que cerrara el Congreso, que el Congreso era una cantidad de vagabundos. Bueno, eso hizo que inmediatamente, en ese tiempo todavía teníamos como toda el fervor izquierdista y revolucionario y afectivo pues con la gente que estaba trabajando por el socialismo, porque nos hicimos antisociales antes de que llegara el socialismo. Y pues, ¿qué hicimos? Pues inmediatamente desautorizarlo, escribir unas cartas en contra, virulentas también. Pero después descubrimos que detrás de todo eso había un lío de faldas. A Gonzalo Arango le habían encargado bautizar el navío y él había propuesto el nombre Gloria. Y resulta que ese nombre Gloria era la de una señora muy linda, y parece que esa señora era la esposa de uno de los generales que manejaban el navío. De modo que cuando ya descubrimos que eso era una aventura sensual del profeta, pues bajamos un poco la reserva de vetarlo pues por traición revolucionaria, y de verdad no fueron muchos los rones que pasaron para nuevamente volver a amistarnos. Hicimos un adelanto de lo que es un proceso de paz. Listo. Dale.
O sea, ustedes se reúnen una noche. ¿Cómo fue ese momento para bautizar el nadaísmo? Ese sí. Momento histórico.
Bueno, el movimiento no tuvo el bautizo de todos los integrantes porque Gonzalo sí se lo fajó solito, ¿no? Gonzalo Arango, cuando cayó el régimen de Rojas Pinilla, él, pues claro, eran otras épocas, él estaba más inexperto, había ingresado en el grupo de los afectos del régimen. Estaba candidatizado para la Asamblea Nacional Constituyente como suplente de alguien, alguna cosa, y venía para Bogotá como muy, muy, muy poderoso. Y cuando cayó el general, como una cacería de pájaros y de afectos al régimen, lo estuvieron buscando para lincharlo. Entonces él tuvo que escaparse para primero al Chocó, donde estaba un hermano, y después para Cali, donde lo acogió un publicista, Hernán Nichols, le dio dormida en su estudio de publicista, y durante uno o dos meses él estuvo encerrado para poder volver a Medellín, no como un paria, ¿no? Tenía que llegar con algo, con algún plante. Entonces se inventó el movimiento más negativo en la historia de las edades. ¿Qué hizo? ¿Pero qué nombre le pongo? Entonces él se había leído todos los libros de la biblioteca de la Universidad de Antioquia, porque había sido bibliotecario, sobre todo los libros más podridos, pues, y más contradictorios de los sistemas. Y entre ellos había encontrado el de un grupo anarquista que se llamaba Nihilismo. Y ustedes saben qué quiere decir nihil. Nihil es nada. Entonces le quedó de bola, dijo, simplemente tradujo eso y puso nadaísmo. Entonces por eso hizo su primer manifiesto nadaísta, y ahí fue cuando adhirieron una cantidad de jóvenes. Y lo lindo es que fue un cabezazo, porque alguien decía, por ejemplo, el profesor de mi colegio, el vicerrector de mi colegio, Santa Librada, cuando llegaban los periodistas y decía, aquí tiene un nadaísta en el colegio, ¿usted sabe qué es el nadaísmo? Y el tipo decía, yo no sé lo que es el nadaísmo, lo único que sé es que es una cosa abominable. Pucha, eso salió en la prensa. Oí a mi abuela que me decía en la mesa del comedor, si el nadaísmo fuera algo bueno, ya lo habrían inventado en mi tiempo, ¿no? ¿No? Y gracias a eso, pues entonces Gonzalo Arango, como dijo también el mismo obrero que vaticinó que Colombia tendría un presidente nadaísta, que el nadaísmo era una palabra aturdidora. Bueno, muy bien, yo creo que es...
Mi pregunta es, ¿qué opinan de la segunda, pues como la parte más espiritual de la obra de Gonzalo, la parte como final de la obra?
¿Quieres contestarlo? ¿Qué opinas de la parte espiritual de la obra de Gonzalo?
Sí, la parte como más mística, donde ya no...
Es que a Gonzalo, como te digo yo, lo jodió la llegada de esta niña cantante argentina llamada Angelita. Cuando Angelita llega, inglesa, sí, sí que llega de la Argentina, sí. Entonces encontró el amor, lo que estaba esperando, y por ahí se fue. Entonces cuando lo invitan a Londres para que conozca a la suegra, y ahí termina todo. Alquilan el taxi para ir a Villa de Leyva para despedirse de los hongos alucinógenos de las vacas sagradas de Villa de Leyva, y cuando iban en la mitad del camino venía un camión lleno de repollos y hubo no un choque sino una fricción. Gonzalo va atrás con la cabeza recostada contra el vidrio, y allí encuentra el poeta, encuentra la muerte. Pero nosotros creemos que el amor lo molestó mucho. Ojo, Dios mío.
No, de verdad que Gonzalo en la isla de Providencia, llegó a la isla de Providencia, que ya de por sí es llegar al paraíso. Uno de los nadaístas de la isla, el pintor Samuel Ceballos, le dio un LSD punto azul, y se metió el LSD y apareció esta niña. Entonces el hombre quedó pues tastaseado. Inmediatamente vio a Dios, vio el amor, lo vio todo, pues. Y dijo, no, qué cuento de nadaísmo. Hasta luego nadaísmo, y cuando llegó aquí dijo... Fue al tiempo y dijo, no, el nadaísmo queda liquidado. Y en Bogotá ya nos habíamos ido todos los nadaístas de provincia, hacer la revista Nadaísmo 70 y vimos eso y dijimos, no, pues cómo así vamos acá, colgados de la brocha. Nos había metido, nosotros no habíamos aprendido nada, sino puro nadaísmo. Entonces nos dijimos, no vamos a seguir con esta huevo, sigamos, ¿no? Y bueno, nos seguimos encontrando con él, nos invitaba a la casa donde la niña inglesa nos hacía unas ensaladas de lechuga y unas vainas y todo. Y sin embargo, bueno, quedamos bellamente amigos y les termino con esta anécdota muy linda. El otro fundador del nadaísmo se llamaba Amílcar Osorio, Amílcarú, un poetazo maravilloso que lamentablemente no ha tenido mayor difusión y todo. Él muy pronto se separó de Gonzalo y se fue para Estados Unidos convivir también con los beatniks y con los personajes de espiritualistas, el Zen, Alan Watts, etcétera, y volvió después de muchos años, y un día nos encontramos el 24 de septiembre de 1976 en la casa de Eduardo Escobar en Bogotá, Jaime Jaramillo Escobar, X504, J. Mario, Gonzalo y Amílcar, ¿no? Y Darío Lemos, el poeta Darío Lemos, que es un poeta mítico, pues, del nadaísmo, y que era como el poeta maldito, ¿no? Una especie de Gómez Hattin del nadaísmo. Y bueno, celebramos el encuentro de nuevo de Gonzalo y Amílcar, después de los tragos de rigor, después de medianoche, nos despedimos, bajamos, Darío Lemos le dio un beso a Gonzalo, chao maestro, y se despidió. Y Gonzalo con Angelita me dice, Gonzalo, qué lástima, mire el poeta cómo va demacrado, yo creo que es la última vez que lo vemos. Muy bien. Y yo le dije, mira Gonzalo, mañana va a ser un año que murió mi padre, ¿no? El 25 de septiembre de 1975. Cuando él murió, llegó una carta tuya despidiéndolo, diciéndole, don Jesús, la vida no es más que una mala sastrería, mi padre era sastre, y morir es cambiar de traje. Tú has dado hijos lindos a la vida y ya mereces, pues está, y tú sabes que tú y yo somos una misma persona. Le dije, mira Gonzalo, esa carta, yo le saqué copia, la metí en su bolsillo del traje para enterrarlo, y mañana esa carta la voy a publicar en el periódico Occidente como un obituario, y voy para allá a celebrar el aniversario de mi papá. Y él me dijo, yo voy para Villa de Leyva a despedirme de los monjes del monasterio, porque ya salgo con Angelita para Londres. Con base, compré los tiquetes con un cuadro que Fernando González, mi amigo y condiscípulo, me regaló. De Fernando Botero me regaló. Y qué había pasado el año pasado, cuando estaba muriendo mi padre, yo me le acerqué a la cama y le dije, papá, ya que te estás muriendo, hagamos un pacto. Yo soy amigo de unos espiritistas, tengo unas comunicaciones espiritistas muy fuertes, entonces déjame que el año próximo a esta hora yo haga una invocación espírita contigo y tú me cuentes cómo es la vida en el más allá. Él se quedó pensando y me dijo, mijo, yo creo que mejor no, porque qué tal que uno esté por allá en el éter bien sedita y comiencen a jalarlo con esas invocaciones espiritistas, esa jodetería del teatral, que preséntate espíritu, y lo joda, lo desbaratan allá. No me haga esa, no me presto. Le entendí, bueno, entonces no hagamos eso. Pero por lo menos quedemos en esto. Tú me haces una señita para yo saber que hay una vida trascendental. Bueno, dijo que sí y se fue. Muy bien, al año siguiente entonces llegué a la misa en Cali el 25 de septiembre del 76. Estaba oyendo la misa, terminando la misa, y me acordé, ve, yo le dije a mi papá que me hiciera una señita dentro de un año para saber si había
una trascendencia, una vida después de la muerte. Y en ese momento llega mi tío Emilio, el hermano de mi papá, todo espelucado, y se me acerca y me dice: mi hijo, qué pena tener que decirle esta noticia, acabo de oír en la radio, en el taxi que venía, que se acaba de matar su amigo Gonzalo Arango en la carretera de Gachancipá. Me quedé mirando el altar y le dije: bonita señal, papacito. Yo creo que ahí quedamos con la trascendencia planteada. Muchas gracias. Estamos dando autógrafos en la revista.